Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
La OTAN mueve los hilos para expandirse con una visión antirrusa y en línea con Estados Unidos. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González, desde los estudios de Montevideo, y junto al analista político internacional argentino Alberto Julian Reuter, analizaremos este tema en el marco de una nueva cumbre de la Alianza Militar en Lituania.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La OTAN ve a Rusia como la amenaza más grave y directa para la seguridad de la región euroatlántica, mientras incrementa la acumulación militar en Europa y realiza acciones para expandirse.
A través de un comunicado, la Organización del Tratado del Atlántico Norte dejó constancia de su postura ante Moscú en el marco de la cumbre que se desarrolla en Vilna, Lituania, donde se acordó un programa plurianual de asistencia militar a Ucrania.
Esta decisión, junto a la creación de un Consejo Ucrania-OTAN, un paquete de tres elementos que incluye apoyo militar y la supresión del requisito del plan de acción para la adhesión, acerca a Kiev a la alianza militar mientras encausa su posible adhesión.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, sostuvo en varias ocasiones que si bien el bloque apoyaba las aspiraciones de Ucrania, no estaba dispuesta a aprobar su solicitud de adhesión de inmediato, principalmente debido a la participación activa de este país en el actual conflicto armado.
Este 12 de julio, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá con su par ucraniano, Volodymyr Zelensky, al margen de la cumbre de la OTAN.
El entrevistado.
Y para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al analista político internacional argentino, Alberto Julian Reuter. Alberto, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Hola, Alejandra. El gusto mío. Gracias por llamar.
Los líderes de la mayor alianza militar del mundo, la OTAN, están reunidos en una cumbre de dos días en Vilna, esto es en Lituania, con el objetivo de debatir una amplia gama de asuntos, dando prioridad a la crisis ucraniana y a las candidaturas de Suecia y Ucrania para poder ingresar en este bloque. Alberto, ¿qué podemos esperar de este encuentro?
Bueno, lo que podemos esperar de este nuevo encuentro de los países de la OTAN en Lituania es algo bastante seguro, que es un incremento de la acumulación militar, o sea, de las capacidades militares de la OTAN en Europa del Este, desde Finlandia, que ha extendido la frontera de la OTAN con Rusia a partir de su ingreso hace poco tiempo, desde Finlandia hasta Turquía prácticamente. Aquí vamos a tener una de las zonas más militarizadas del mundo, tanto por parte de la OTAN como de Rusia. O sea, una zona de tensión, una zona peligrosa, más allá de los resultados de la guerra. En relación con posibles candidaturas, adhesiones, como sabemos, Turquía ha levantado las reservas que tenía en relación con un eventual ingreso de Suecia en la Organización Atlántica. Esto yo creo que se ha logrado como consecuencia de un incremento del poder nacional de Turquía. Es decir, Turquía logra concesiones y estas concesiones tienen que ver con lo que ha hecho principalmente, diría yo, Estados Unidos, que ha influido mucho en esta caída de la reserva de Turquía en relación con el ingreso de Suecia. ¿Por qué? Porque Turquía necesita renovar su poder aéreo. Uh-huh. Y en este segmento, quien va a suministrar seguramente aviones de combate F-16 va a ser Estados Unidos. Pero también hubo otros actores que creo han hecho algunas tomaron medidas para que Turquía levantara su reserva. Por un lado, la propia OTAN, por ejemplo, en relación con un tema que preocupa sobremanera a Turquía, que es que la OTAN tenga algún tipo de coordinación mayor en materia de lucha contra el terrorismo. El terrorismo es el punto que importa a Turquía. ¿Sí? Y también lo ha hecho Suecia, puesto que ha aprobado alguna legislación relativa con la lucha contra el terrorismo. De manera que al haber estas concesiones se entiende por qué Turquía ha levantado el veto o las reservas en relación con un eventual ingreso de Suecia a la Alianza Atlántica. Y por último, yo diría que en materia de adhesión de Ucrania, bueno, esto sí diría que es mucho más complejo y no creo que se tome una decisión ahora, porque cualquier adhesión de un nuevo miembro implica que el voto unánime de todos los miembros de la OTAN. No creo que esto pase porque hay diferentes posturas en relación con el ingreso de Ucrania. Uh-huh. Por ejemplo, por un lado están aquellos que sostienen que se debería dar una adhesión a Ucrania. El punto es cómo, estando ocupada por Rusia la mayor parte del territorio de Ucrania. Bueno, algunos consideran que se podría dar una forma o modelo alemán, es decir, así como en 1955, Alemania Occidental, la República Federal de Alemania, estaba dividida, entró a la OTAN, podría entrar la parte, digamos, soberana de Ucrania a la OTAN. Pero esto implica un riesgo, porque si va a ser así, estas son hipótesis, uh-huh. Si va a ser así, evidentemente tendría que funcionar el artículo 5 de la OTAN y estaríamos ya directamente en guerra Rusia contra la OTAN, o la OTAN contra Rusia. O sea, se escalaría a los extremos la guerra. Son hipótesis, pero por eso precisamente hay una parte de los miembros que sostiene que no es posible por ahora, por lo menos hasta que haya algún tipo de acuerdo entre Rusia y Ucrania, un eventual ingreso de Ucrania a la OTAN, porque las consecuencias podrían ser impensadas, ¿no es cierto? De manera que no creo que se tomen decisiones ahora en esta cumbre en relación con el ingreso de Ucrania a la OTAN. Me parece que este es un tema que queda para más adelante.
Kiev ya había solicitado esta adhesión de manera acelerada a la OTAN en septiembre del año 2022 y a Suecia tras el inicio de la operación militar rusa en febrero de ese año, Alberto. El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, dijo en más de una ocasión que si bien el bloque apoya las aspiraciones de Ucrania, no estaba dispuesto a aprobar el ingreso en el corto tiempo. Tú lo mencionabas, e incluso decías, este caso es un poco más complejo a lo que puede suceder con Suecia. ¿Qué camino debería seguir Ucrania para poder ingresar, más allá de permanecer alineado con Estados Unidos y la propia alianza militar?
Mira, no depende tanto de Kiev el ingreso a la OTAN, porque si fuera por Kiev, hoy mismo que ingresaría a la OTAN, ¿no es cierto? Porque justamente el propósito del presidente de Ucrania es comprometer más aún a Occidente en esta guerra, porque el compromiso, el apoyo de Occidente es el que mantiene por ahora militarmente a Ucrania, donde el apoyo financiero y de capacidades de Occidente a Ucrania cesara, yo creo que predomina militarmente Rusia. Hay un temor de Ucrania que es el tiempo, ¿no? Acá el tiempo corre en desmedro de Ucrania porque el año que viene hay elecciones en Estados Unidos, podría haber algunas reservas de algunos países europeos de la OTAN, un eventual regreso del Partido Republicano al poder en Estados Unidos, ¿sí?, podría significar restringir el apoyo, de manera que hay una urgencia de Kiev. Pero no depende de Kiev, depende de Bruselas, y más específicamente, yo diría que depende del primus inter pares de la OTAN, que es Estados Unidos. Estados Unidos es, diría, el líder o primus inter pares de la OTAN. Y si no, fijémonos ahora, ¿no? ¿Quién es el que finalmente logra que Turquía, vuelva a Turquía, ¿sí?, finalmente levantara las reservas en relación con Suecia? Y en Estados Unidos está dividida la cuestión en relación con el ingreso, eventual ingreso de Ucrania a la OTAN. Pero estas son consecuencias de decisiones que se adoptaron hace mucho. En la cumbre de la OTAN en Rumania en 2008, Allí se aprobó una declaración donde se establecía que eventualmente ingresarían Georgia y Ucrania. Por lo tanto, se creó la esperanza para estos dos países de en algún momento ser parte de la OTAN. Bueno, las consecuencias terminaron en la situación bélica, ¿no es cierto?, puesto que Rusia se opone a que en su extranjero inmediato haya alianzas militares. Pero no depende de Ucrania, depende de la OTAN y más específicamente de los Estados Unidos. Yo no veo que por ahora vaya a haber alguna adhesión, algún umbral de adhesión de Ucrania a la OTAN, porque esto pluralizaría la guerra, y si algo no quiere Estados Unidos es justamente involucrarse directamente en guerra con Rusia.
Alberto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que la cumbre de la OTAN tiene una orientación antirrusa y sostuvo además que la Alianza Atlántica considera a Rusia como un enemigo y un rival. ¿Qué lectura haces de estas declaraciones?
Bueno, yo considero que hay bastante de cierto en esto y comenzó desde hace mucho. Este es mi enfoque, ¿sí? Es que cuando terminó la Guerra Fría, Estados Unidos tuvo como propósito evitar que eventualmente surgiera una Rusia que desafiara la supremacía de Occidente. Por lo tanto, puso en marcha determinados mecanismos para evitar precisamente que surgiera eventualmente una Rusia poderosa. Uh-huh. Uno de esos mecanismos fue la ampliación de la OTAN. La ampliación de la OTAN nunca buscó un equilibrio geopolítico, puesto que nunca detuvo su marcha hacia el este. Y esto lo han criticado incluso prominentes especialistas de Occidente, como John Mersheimer, el mismo Henry Kissinger, Kenneth Walls, en el sentido de que la marcha de la OTAN hacia el este aumentaría el nacionalismo de Rusia y crearía situaciones de tensión entre Rusia y Occidente. Finalmente es lo que pasó. La pregunta aquí es si había un propósito relativo con empujar, un propósito en Occidente, relativo con empujar a Rusia a una guerra, porque nada es más favorable en una situación de rivalidad que una de las partes se encuentra en guerra, puesto que esto, como técnica de poder, se denomina desangrado, ¿no? Uh-huh. Ahora, bueno, costó caro pues, porque hay un nivel de inseguridad regional, continental y también a nivel global, puesto que hay una situación prácticamente de guerra indirecta entre Occidente y Rusia.
Francia enviará misiles de largo alcance a Kiev. Alemania va a suministrar dos sistemas Patriot a Ucrania en el marco de un nuevo paquete de ayuda. Bélgica planea alcanzar el 2% del gasto en defensa para el año 2035. Estados Unidos presentó un nuevo paquete que incluye municiones de racimo. Se va a estar incrementando el gasto destinado a defensa. ¿Crees que estas acciones hablan más de profundizar las diferencias que promover una salida pacífica? Es decir, ¿quiere Occidente agravar el conflicto en Ucrania?
Yo creo que lo que Occidente quiere es que Ucrania logre recuperar territorios, si es posible expulsar a Rusia del territorio del Donbass. Uh-huh. Y a partir de allí establecer algún tipo de conversaciones. Bueno, esto lo que implica es un aumento de la violencia, un descenso mayor de la inseguridad humana en la región y un punto muerto prácticamente de la guerra, porque al sumar capacidades, también suma capacidades, particularmente en artillería, Rusia, y por lo tanto se crea una situación como la que tenemos hoy, de guerra de trincheras en el siglo XXI entre Ucrania y Rusia. El gran error de Occidente, más allá de lógicas relativas con políticas de poder, es que Europa, que para mí es uno de los no ganadores de esta guerra, no digo derrotados, uno de los no ganadores, nunca hizo funcionar su diplomacia. Si Europa es una potencia civil, debería tener una diplomacia de mayor alcance. Ni antes del 24 de febrero del 2022, ni después, ni hasta hoy, Europa ha hecho pesar su diplomacia. Por el contrario, se ha ocupado de suministrar dinero y armas a Ucrania, y el nivel de peligrosidad se encuentra en que estas armas están siendo cada vez más letales. Por ejemplo, vos citaste misiles de mayor alcance. Bueno, esto lo que va a hacer es aumentar el nivel de violencia de la guerra y excluye la posibilidad de la diplomacia, ¿no? Mi enfoque es que de esta guerra se sale por donde se comenzó, es decir, por la geopolítica. Si Ucrania desafió su ubicación geopolítica intentando marchar en algún momento hacia la OTAN, bueno, tiene que estar dispuesta a pagar un precio geopolítico. Y ese precio geopolítico, este es mi enfoque, es perder parte de su territorio. Después, con lo que queda de Ucrania, se sumará a la OTAN, se verá qué se hace. Pero Ucrania hizo una gran jugada de cuño geopolítico y las consecuencias fueron catastróficas. Pero Rusia no se quedó con otra alternativa. Sus pedidos fueron bastante sencillos en relación con una negociación e incluso la posibilidad de una moratoria estratégica de 10 o 15 años en relación con una eventual ampliación de la OTAN a Ucrania. Pero esto nunca estuvo sobre la mesa y por eso vino la guerra.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se va a reunir este miércoles 12 de julio con su par ucraniano Volodymyr Zelensky al margen de la cumbre de la OTAN. ¿Qué expectativas hay de esta reunión?
Bueno, las expectativas están un poco relacionadas con lo que venimos hablando. Ucrania va a pedir más apoyo, va a pedir más capacidades y Estados Unidos se las va a prometer, sin duda, porque por ahora la lógica que predomina en Occidente es el apoyo financiero y de capacidades a Ucrania, porque donde Occidente deja de apoyar a Ucrania, se termina la guerra, puesto que en esta situación, como bien señalan los analistas, las ventajas mayores corren a favor de Rusia por una cuestión relativa de ventajas de capacidades humanas, puesto que la relación es de 5-1 entre Rusia y Ucrania. Y también la artillería, que es el fuerte de Rusia, corre a favor de Rusia, de manera que se entiende que en estas conversaciones el pedido de Kiev va a estar dirigido a aumentar las capacidades en relación a estos temas que acabo de nombrar.
Alberto, la OTAN prolongó un año el mandato como secretario general de Jens Stoltenberg, a pesar de que él insistía que ya no iba a permanecer en este cargo. El argumento dado es que no hubo un consenso sobre un candidato alternativo. ¿Es solo por eso o también entran a tallar aquí los intereses que quiere imprimir Occidente a la alianza militar?
Yo creo que la decisión del secretario general de la OTAN está relacionada con no dar ninguna muestra de debilidad de la OTAN frente a Rusia. Sí. No sería el momento ahora de modificar justamente la secretaría general, sobre todo considerando que Stoltenberg es uno de los hombres de pro guerra, diría yo, ¿no? Es un hombre que está a favor de continuar las acciones con el objetivo de lograr quebrar la voluntad de Rusia. De manera que dentro de la OTAN, el secretario general es uno de los que más defiende la continuidad, la continuación de la guerra. Podría haber un arco donde aparezcan algunos candidatos donde piensen más en algún tipo de cese. No tanto un acuerdo, porque el acuerdo va a ser muy difícil, pero algún tipo de cese. De manera que Stoltenberg representa la continuidad de la guerra. Y la continuidad de la guerra creo que es la lógica que persigue Estados Unidos.
Alberto Huyen Reuters, analista político internacional argentino, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
Europa es un continente golpeado por el aumento de los precios de los alimentos y los combustibles.
Cada vez son más las naciones que cuestionan las sanciones impuestas por la Casa Blanca o Moscú a raíz de la crisis en Ucrania y que afectan de manera severa la economía y forma de vida de las distintas poblaciones.
Por este tema, en Telescopio consultamos al analista internacional mexicano Salvador González Briceño, asesor legislativo en materia de seguridad pública.
Momento de análisis.
La Unión Europea, los líderes de la Unión Europea como tal, por seguir las presiones de Washington, porque eso ha sido seguir las presiones, porque la presunta seguridad que les proporciona o les entrega a través del organismo atlántico que se presume de seguridad, etcétera, pero pues en realidad no es así, es un organismo de ofensivo y de violencia y para la protección de los intereses estadounidenses, pero eso le ha generado, por supuesto, pues llevar a Europa a una situación de acorralamiento, es decir, quien ha ido perdiendo principalmente con esta guerra ha sido la Unión Europea, uh-huh. Es decir, ha perdido, o más bien está perdiendo mucho Estados Unidos, es decir, es parte de ese esquema, yo insisto, de la planeación, digamos, de este conflicto, de esta guerra por parte de Estados Unidos y de su inteligencia, que que les falló el cálculo, es decir, creyeron que iban a hundir a Rusia y la verdad es que no lo han conseguido, todo lo contrario, porque Rusia se ha fortalecido, es decir, con sus aliados de Asia, etcétera, sí. El bloque, digamos, euroasiático, Rusia se ha fortalecido de manera muy importante ese acercamiento que provocó finalmente y que ha fortalecido tanto la relación con China. La verdad es que Estados Unidos no se lo esperaba, o sea, no se lo esperaba porque pensando en que con aquel conflicto con Taiwán, que yo creo también que se lo fabricaron, es decir, la visita más bien de Nancy Pelosi a Taiwán, que provocó esa algarabía ahí, con la intención de que China no se aliara a Rusia, la verdad es que le salió contraproducente. Entonces, está perdiendo la Unión Europea con todo este conflicto, pero más está perdiendo Estados Unidos. Es decir, yo he venido sosteniendo, inclusive tengo un libro al respecto, que Estados Unidos ha perdido mucho más de lo que apostó, no solo porque le salió contraproducente el tema de las sanciones a Rusia, sino porque está perdiendo en hegemonía, está perdiendo en materia del dólar y la globalización neoliberal. Esos tres elementos son el resultado de un Estados Unidos que se lanzó a una ofensiva subestimando a Rusia y presumiendo que con las sanciones económicas iba a terminar con Rusia, y la verdad es que quien más está perdiendo es, insisto, la propia hegemonía estadounidense.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.